Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.
A partir de este momento, en Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Amigas y amigos de Radio Universidad Calf, Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM América, FM La Ranchada, Radio Escuela El Libertador, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, Radiópolis, Radio Pica, Radio Ritmo, Dunas FM, Radio Joven, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Pudeto, Radio Es y Frecuencia Libre FM. Una semana más, acá estamos Tuni Castro en la operación técnica y yo, Jorge Laraya, para ofrecerles una hora de la otra música. Y en este caso, en esta próxima hora, les proponemos compartir no solo la música, sino también la creación que dos artistas fundamentales para el arte de este revulsivo siglo XX han compuesto para referirse a las profecías de los indios Hopi. Uno es el compositor estadounidense de música minimalista Philip Glass, que muy pronto se orientó hacia el estudio obsesivo de la música y la exploración de caminos menos convencionales, colaborando con músicos orientales como Ravi Shankar. Doctor honoris causa por 3 universidades, revolucionario de la música de su tiempo, es un hito en el panorama musical de los 70, habiendo sido pionero en distintos ámbitos, desde la gran ópera y las sinfonías, hasta las bandas sonoras de películas. El otro es Godfrey Reggio, un director de cine estadounidense, también de películas documentales experimentales, para el que la realización de las mismas no se trata de escribir un guión o tener un punto de vista, sino de que en un determinado momento las palabras han de desaparecer de la página para que la imagen y el sonido se conviertan en aquello a lo que se está tratando de responder y digan cómo darle forma, que hablen. Tratar de estar en contacto con aquello que uno ha contribuido a crear.
Thank you.
Philip Glass, nieto de inmigrantes judíos originarios de Lituania y nacido en Estados Unidos en 1937, ya figura en las enciclopedias y lo más frecuente es que su cristalino nombre vaya unido al adjetivo minimalista. Bajo esa definición, es verdad, Glass ha encontrado un lugar en la teoría. Feliz continuador de herencias diversas como los acordes quietos de Erik Satie, la pluralidad sonora de Charles Ives o el milenario secreto de la música de la India, Glass produjo obras paradigmáticas del minimalismo y la ópera Einstein on the Beach quizás sea la mejor muestra. Pero el compositor tiene otra virtud. Además de los hallazgos musicales que ha aportado al arte contemporáneo, y es su versatilidad. Por eso se lo ha oído componiendo canciones, obras entre la ópera, la comedia musical y la cantata, y música para películas, entre las que se destacan sus colaboraciones con el director de cine Godfrey Reggio. Genial, director Godfrey Reggio realizó, entre otras cosas, una trilogía fílmica inspirada en tres profecías de los indios Hopi, una antigua tribu americana que habita en la meseta central de Estados Unidos. En el año 2002 filmó la última, Nakoi Katsi, cuyas palabras en dialecto Hopi significan vida en guerra y que propone, como en las dos anteriores, Koyanis Kasi de 1982, que significa vida desequilibrada, y Powak Kasi de 1987, que significa vida en transformación, una experiencia fílmica que va más allá de las palabras, en la que la imagen y la música muestran en Nakoi Kasi un mundo en guerra. Si la primera, Koyanis Kasi, era una mirada crítica y despiadada del modo de vida occidental y del papel de la tecnología para crear la paranoia de los ricos. Y la segunda parte, Povatkatsi, afrontaba la transformación de los países del sur hundidos por la explotación de sus recursos naturales, pero sumidos en la homogeneización que amenaza en convertir el planeta en una pequeña aldea, aunque extremadamente peligrosa. En Nakoikasi se muestra un mundo en el que la tecnología lo está alterando todo. Los medios, el arte, los sentimientos, el deporte, la política, la medicina, la guerra, la ética, la naturaleza, la cultura y la misma cara del futuro humano. Como en las anteriores, las imágenes, acertadas e impactantes, se funden con la música hipnótica de Philip Glass, que soporta el espectáculo visual con el que realmente tiembla la pantalla. Los indios Hopi, cuyas profecías inspiraron a estos dos artistas, son un pueblo amerindio del grupo Shoshone, miembro de un grupo pueblo del suroeste en el actual territorio de Estados Unidos. Los Hopi viven en un pequeño grupo de poblados autónomos ubicados en tres mesetas o próximo a ellas, en el noroeste de Arizona, en los que se conservó la cultura Hopi mucho después del dominio español y europeo, que han sido objeto de intensos estudios por parte de los antropólogos. La ceremonias religiosas más notables son los misterios Kashina, de la fertilidad. El Kashina es el espíritu de un antepasado que generalmente representa un clan, simbolizado en las ceremonias por un danzante enmascarado y maquillado. Como también los rituales del solsticio de verano y de invierno con la adoración al sol y al fuego. También es famosa la danza de la serpiente, que en realidad es una danza de invocación a la lluvia que se ejecuta cada 2 años. La tradición oral de los indios Hopi reconoce 4 mundos. El primero fue el mundo en el que el creador situó a los seres humanos. Mientras estos vivieron en equilibrio y armonía, se les permitió residir allí, pero cuando rompieron la armonía con el espíritu, este decidió efectuar una depuración. Las personas que estaban dispuestas a seguir el camino sagrado fueron enviadas a la tierra, donde estarían protegidas. Y el lugar que ocuparon en la tierra fue el Gran Cañón del Colorado, una zona de emergencia. Es un hoyo que se adentra en el suelo y nadie conoce la profundidad que tiene. Se descubrió otro hoyo parecido en Arizona, que fue considerado un respiradero para el planeta, por cuanto de él sale aire en forma constante. Se dijo a los moradores de este primer mundo que bajasen al hoyo y llevasen comida para permanecer allí seguros en tanto durase la depuración. Entonces, el creador hizo que los volcanes entraran en erupción, arrojando rocas volcánicas por toda la región. Las erupciones provocaron también la efusión de gases que se extendieron sobre la Tierra y mataron a todos aquellos que no se habían escondido en su refugio todo el tiempo que el creador les había prescripto. segundo mundo comenzó una vez terminada la depuración, cuando salieron de nuevo y repoblaron la tierra. Sus habitantes vivieron en él durante más tiempo que el primero, pero volvieron a perder su equilibrio. Creyeron que ya conocían todas las respuestas y dejaron de escuchar al espíritu. Entonces, el Creador consideró que había llegado el momento de una nueva purificación. Esta vez se pidió a los guardias espirituales que protegían a los polos norte y sur que abandonaran sus puestos y dejasen que la Tierra girara libremente. Y la Tierra giró libremente. Fue un cambio polar. Los vendavales azotaron el planeta y vastos campos de hielo se extendieron sobre él. Fue una depuración muy intensa. Y a partir de ese momento, la asimilación de conocimientos resultaría un poco más difícil.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Estás sintonizando Planeta Musical Sur, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
Con estudios ubicados en la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7, Neuquén, Patagonia, Argentina.
Y continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
En el tercer mundo, los seres humanos poblaron la Tierra con mucha mayor extensión a como lo habían hecho antes. Para entonces habían conquistado un conocimiento y unas aptitudes muy superiores. Construyeron grandes ciudades y máquinas capaces de hacer cosas muy diversas, incluso máquinas que podían volar. Emprendieron guerras entre ciudades, establecieron límites en la Tierra y declararon la pertenencia de determinadas parcelas a una persona o tribu. Inventaron el cristal y lo utilizaron con objetivos destructivos. Descubrieron también tipos de rayos que eran capaces de destruir. Mientras, el espíritu presenciaba todo esto con mucho pesar. Una vez más, el Creador vio llegada la hora de una depuración. En esta ocasión hizo que las aguas de los océanos se desbordasen y cayeran grandes diluvios del cielo. Esta depuración adoptó la forma de una gigantesca inundación, algo parecido con el relato bíblico del Arca de Noé. Entonces, la gente llamada a sobrevivir en este continente, un hombre con sus dos hijos y sus familias, fue sumida en un estado de animación suspendida y encerrada en el interior de unos tubos huecos. Flotaron sobre el agua hasta que éstas se retiraron y después salieron a la tierra. El padre quiso rememorar algunas de las viejas tradiciones, pero el Creador le hizo desistir de ello. Los dos hijos y sus familias deseaban seguir la senda del Creador. A uno de ellos se le encomendó que viajara hacia el este y repoblara la tierra, mientras que el otro se dirigió al oeste. El que siguió el camino del oeste fue el primer Hopi. El que se trasladó al este fue llamado el verdadero hermano blanco. Los relatos Hopi dan cuenta de tres mundos diferentes antes del actual. El primer mundo, como vimos, fue destruido por el fuego, dato corroborado por el periodo de actividad volcánica que asoló Arizona alrededor de 250.000 años atrás y que dejó huellas irrefutables. El segundo mundo fue destruido por el hielo, lo que coincide con la terrible glaciación que descendió hasta Arizona hace alrededor de 100.000 años. En cuanto al tercer mundo, que fue destruido por el agua, se corresponde al diluvio, llamado diluvio universal, que asoló Arizona hace unos 12.000 años con motivo de la fusión del hielo al finalizar el período glacial correspondiente. Una vez establecidos en sus tierras, guiados por la estrella azul Kallina, se les encomendó que aguardaran la llegada del verdadero hermano blanco. Entonces, llegaron los españoles y los Hopis preguntaron: ¿sois vosotros el verdadero hermano blanco? Pero los españoles replicaron: ¿dónde está el oro? ¿Dónde está el hierro amarillo? Y los Hopi supieron que no lo eran. Cuando llegaron los demás europeos, los Hopi preguntaron: ¿sois vosotros el verdadero hermano blanco? Pero aquellas gentes solo deseaban ir a California y respondieron: allí es donde está el oro, nos vamos a California. Hopi tienen lápidas de piedra. En ellas hay inscripciones alusivas a todo cuanto ocurrirá después de la próxima depuración. Esas lápidas anunciaron a los Hopi que primero llegarían gentes acompañadas de extraños animales tirando de cajas, quizás fueron las carretas, y que más tarde las cajas se moverían por sí solas, seguramente nuestros trenes y automóviles. Les dijeron también que se extendería un hilo plateado a través de la Tierra, y hoy existe la famosa Ruta 66. Leyeron también que verían telas de araña en el cielo a través de los cuales la gente podría hablar. No sería otra cosa que las actuales líneas telefónicas. Y que llegaría el momento en que el águila caminaría sobre la luna. Cuando el astronauta norteamericano Neil Armstrong bajó de su nave espacial al suelo lunar y dijo: "El águila ha tocado tierra", se cumplió la profecía Hopi. Averiguaron, asimismo, que llegaría la hora en que dos potencias sacudirían la Tierra por dos veces. El símbolo de una de ellas sería el sol naciente, una obvia referencia a Japón. Y el de la otra sería el signo de las cuatro direcciones, una clara referencia a Alemania, ya que durante la Primera Guerra Mundial los alemanes usaron la Cruz de Malta como insignia propia, y en la segunda adoptaron la esvástica invertida, ambos símbolos de las cuatro direcciones. Se dijo a los Hopi que en el transcurso de este gran conflicto una potencia vertería una calabaza de cenizas desde el cielo, que haría hervir los ríos y mataría los peces. Sin duda se trataba de la bomba atómica. También se dijo al pueblo Hopi que viajaría a un lugar donde se reunirían todas las naciones del mundo y tratarían de hablarles para convencerlas de que volvieran a las costumbres sagradas. Representantes Hopi fueron 4 veces al edificio de las Naciones Unidas y no les fue permitido dirigirse a toda la Asamblea General. Las profecías habían advertido que si esto ocurría, la hora de la depuración sería inminente. De modo que los Hopi regresaron a sus tierras. Cuarta depuración se produciría de dos maneras. Una forma supondría la acción de los 4 elementos. Esto implica que asistiríamos a grandes inundaciones en muchos lugares, los vientos más intensos que se hubieran visto jamás, temblores de tierra y erupciones volcánicas. Veríamos cómo la tierra, el agua, el fuego y el aire participan en el proceso de depuración. La otra forma en que se llevaría a cabo la depuración tendría como protagonista a un pueblo de piel rojiza. Un día llegaría a esta tierra y la conquistarían. Se advirtió a los Hopi que si esto sucedía no debían salir de sus casas porque habría una sustancia en el aire que los mataría. Finalmente, se dijo a los indios Hopi que, después de la purificación, los supervivientes, quizás, conservarían la misma religión que tenían, o tal vez buscaran una nueva, o incluso podrían haber evolucionado hasta tal punto que ya no necesitarían religión alguna. Los comentarios de este programa están basados en una nota del sitio Oculta, a su vez basada en el libro Las profecías de la Tierra, de Sam Beer y Wabon Wynn, publicado por Ediciones Martínez de Roca en 1993. Y las composiciones musicales que disfrutamos durante esta hora corresponden a las bandas de sonidos de las películas Powakatsi y la más reciente, Nakoikatsi. Les recuerdo nuestra dirección de correo planetamusical@hotmail.com, y para volver a escuchar este programa o alguno de los anteriores pueden hacerlo ingresando al sitio www.audio.urcm.net. Todo por hoy, Tuni Castro desde la Operación Técnica y yo, Jorge Laraya, les damos las gracias por habernos escuchado y esperamos vuelvan a hacerlo la semana que viene, siempre a través de las frecuencias de Radio Universidad Calfer Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar, FM América en La Rioja, FM La Ranchada en Córdoba, Radio Escuela Libertador en Posadas, en la provincia de Misiones, En España a través de Radio Cigüeña, en Rivas Vacía Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, Radiópolis en Sevilla, Radio Pica en Barcelona, Radio Ritmo en Getafe. En las Canarias a través de Dunas FM de Corralejo en la isla de Fuerteventura y Radio Joven de Garachico en la isla de Tenerife. Y en el País Vasco, Radio Tastas en Bilbao y Radio Cosca en el municipio de Guecho. En Chile a través de Radio Pudeto en Ancud en la isla grande de Chiloé. Y en Uruguay a través de Radio Es en Nueva Helvecia y en México a través de Frecuencia Libre FM en San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas. Nada más y hasta la semana que viene. Chao.
Musical Sur, un espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Estudios ubicados en la Universidad Nacional del Comahue. Transmite LRG 300, Radio Universidad Cal, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.